Y bien, denme un momentito porque aquí en lo que en el peor momento se le ocurre preguntarme si analiza el antivirus y no cosas de esas, ¿verdad? Ahorita no, gracias. Bien. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 25, la última parte del Evangelio de Juan. Simplemente el título que escogí, ¿me amas? ¿Me amas? Y hemos visto cómo estamos días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos sabemos que es 8 días, ¿verdad? Más de 8 días después, porque nuestro Señor Jesús se había aparecido al grupo de discípulos en 2 ocasiones, el primer día de la semana, el día domingo, el día de la resurrección, y 8 días después, el siguiente domingo. Y dice aquí Juan que fue la tercera ocasión en la que Jesús se apareció o se presentó a los discípulos después de su resurrección. Ellos deberían haber estado en el lugar donde Jesús les había indicado que los encontraría. Les había dicho que los iba a encontrar en un monte en Galilea. En lugar de eso, ellos están pescando en el mar de Galilea. Varios de ellos eran pescadores. Pedro era pescador. Pedro era el líder indiscutible del grupo. Y en lugar de haber guiado a sus compañeros a estar esperando a Jesús en donde deberían haber estado, los ha guiado a su actividad anterior. Y en un sentido esto es comprensible. Pedro había fallado. Había negado a su Señor 3 veces. No era la única vez que había fallado, él lo sabía. Y de alguna manera, en sus temores, en el desconcierto, probablemente dándose cuenta de que no era muy capaz como lo había pensado antes, probablemente sintiendo que ahora que Jesús no estaba ya físicamente con ellos día tras día, guiándolos, enseñándoles, haciendo la parte fuerte del trabajo, él se sentía incapaz de hacer aquello para lo que Jesús lo había llamado. Así que regresó junto con varios de sus compañeros a la pesca. Y están ahí, y entonces, como veíamos el domingo anterior, ellos han pescado toda la noche y no han sacado nada. Y de pronto, a unos 100 metros de distancia sobre la orilla, aparece esta figura sin igual. Un hombre, habiendo encendido un fuego, que les dice que han pescado. Y ellos saben que no han pescado nada, no han sacado nada. Y les dice, echen la red de aquel lado. Y echan la red de ese lado y ya no la podían sacar y la red casi se rompía, sin embargo no se rompió. Eran muchísimos peces, grandes peces. Y en ese momento Juan, el apóstol, reconoce quién es aquella figura sin igual sobre la playa. Y le dice a Pedro, es el Señor. Y entonces Pedro, el impulsivo, sin más ni más, se quita lo que trajera puesto y se avienta al agua. Y nada, entendemos, hasta encontrarse, hasta llegar a la playa y encontrar a su maestro, a su Señor. Les decía, no sabemos cuántos días después de aquellos 8 días es esto, pero Pedro estaba ansioso, de seguro, de ver a su Señor. Y su conciencia seguramente no estaba muy tranquila. Así que Pedro y los demás llegaron, sacaron los peces. Jesús tenía preparado el desayuno, tenía preparado este fuego, estas brasas y un pez ahí asándose para ellos. Los invitó a desayunar. Y dice el pasaje en los versículos que nos tocan ahora. Ahí estamos, ¿verdad? A partir del versículo 15, Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿Me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: Sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿O a ti qué? Tú sígueme. Por eso, el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mismo mundo podría contener los libros, que ni aún el mismo mundo o el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Y como se dan cuenta, escogí la versión de las Américas. A veces me cuatrapea porque me sé más la de la Reina Valera, pero pienso que esta traducción es más adecuada, más precisa al original, y ahorita vamos a ver por qué. Acompáñenme a orar. Amado Señor, estamos aquí nuevamente delante de ti, agradecemos la oportunidad y nuevamente, Señor, es a ti a quien buscamos. Y es tu palabra la que queremos escuchar. Dios, haz en nuestros corazones lo que solo tú puedes hacer por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he estado batallando con este texto, ¿verdad? Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de predicar la palabra de Dios, sabrá lo que significa. Lo que significa ir a la palabra, estudiarla con cuidado, meditar en ella, orar por el pasaje, orar por la enseñanza, identificarse y ver uno su propia vida ahí y ver a Jesús. Y realmente le pido a Dios que derrame su gracia, nos ayude, porque es Él a quien queremos escuchar, es su palabra. Dice el pasaje en el versículo 15, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿me amas más que estos? Y miren, en el original, en el griego, la construcción de esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo nos hace un poco difícil saber exactamente ¿a qué se refiere con estos? Le está preguntando a Pedro, a Simón, ¿me amas más que estos? Y hay varias posibilidades. Jesús pudiera estarle preguntando si lo ama más que a los discípulos, si lo ama a él más que a los discípulos, o lo ama a él más que los peces, las redes, su profesión, la actividad a la cual se había dedicado Pedro muchos años de su vida. Y la tercera posibilidad es que la pregunta sea, ¿me amas más que los otros discípulos me aman? Y miren, aunque la construcción en el original nos hace difícil saber con precisión cuál de estas preguntas es la que estaba en la intención de Jesús, yo creo, y les voy a decir por qué, que Jesús se refiere más que nada en la pregunta a si Pedro lo ama más que los demás discípulos. Jesús había enseñado, al que poco se le perdona, poco ama. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje? O aplicando la enseñanza de Jesús, ¿verdad? En aquella ocasión, cuando Simón el fariseo lo ha invitado a comer y simplemente lo tiene ahí, ante los alimentos, en la mesa, y entra una mujer, dice el pasaje, una mujer pecadora, y viene y derrama un perfume de gran precio sobre el cabello de Jesús, y con sus lágrimas esta mujer baña los pies de Jesús, los enjuga con sus cabellos y los besa. Y Simón el fariseo que había invitado a Jesús, ve a esta mujer y se pone a juzgarla. Y en lugar de juzgar sus propias fallas, su propia falta de atención y cuidado por el Señor a quien había invitado a comer, en lugar de juzgar la dureza de su propio corazón, juzga a esta mujer. Una mujer profundamente arrepentida y que mostraba su aprecio y su amor, un gran aprecio y un gran amor, de una manera que no se comparaba al desprecio del fariseo por Jesús. Bueno, Jesús le dio una gran lección en aquella ocasión a Simón y le dijo, al que poco se le perdona, poco ama. Simón el fariseo no se había dado cuenta de su necesidad, no se había dado cuenta de sus propias fallas y de la gran necesidad de ser perdonado. Y había poco amor en su corazón para Jesús, pero esta mujer sabía quién era ella, esta mujer sabía cómo había fallado y cuánto había fallado, y esta mujer sabía que en Jesús había perdón, y lo demostró de esa manera. Así que pudiéramos parafrasear y decir, el que poco se da cuenta de su necesidad de perdón y cuánto Jesús está dispuesto a perdonar, poco ama. Dice R.C. Sproul, hay un sentido en el cual la profundidad de nuestro afecto por Cristo está inseparablemente relacionado con la profundidad de nuestro entendimiento de cuánto nos ha sido perdonado. Pedro entendía que de todos los discípulos que perseveraban aún, él había traicionado a Cristo más profundamente que todos los demás. Así que al ser perdonado, restaurado e invitado de nuevo a la comunión con Cristo, lo cual Jesús había hecho ya en dos ocasiones por lo menos, y Jesús lo había restaurado y lo estaba restaurando ahora al ministerio también, en lugar de ser despedido, a pesar de su escandalosa transgresión, él, Pedro, vio la gracia de Dios más plenamente que el resto. Y de eso se trata este pasaje. Así que tiene mucho sentido pensar que la pregunta de Jesús, Pedro, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?, se refiere muy probablemente a que si lo amaba más que los demás discípulos, porque Pedro había dicho, Señor, aunque todos estos se escandalicen y te dejen, yo estoy dispuesto aún a morir por ti. Eso lo había dicho Pedro. Así que la pregunta tiene todo el sentido. De cualquier manera, aún las tres Los tres significados serían válidos, porque Pedro había sido llamado por Jesús a dejarlo todo y a seguirlo a él. Y Pedro debía estar en el lugar donde Dios, donde Jesús le había indicado, y no estaba ahí. Estaba pescando. Dice el resto de esos versículos, Pedro le dijo, sí, Señor. Imaginen el tono de la voz de Pedro. Imaginen la actitud del corazón de Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y vean, por favor, noten cómo en esta versión, en la de las Américas, está especificado claramente, está diferenciado la manera o la palabra con la que Jesús le pregunta a Pedro. Porque Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y utiliza la palabra agape, agapeo. Este amor con devoción, este amor incondicional, este amor de la más alta calidad. Esa fue la palabra que usó Jesús al preguntarle a Simón, Simón, ¿me amas? Y noten la respuesta de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y utilizó en el griego una palabra diferente, la palabra fileo, que quiere decir te aprecio, tengo un cariño filial por ti, un cariño de hermanos, pero no la palabra ágape. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Así que entonces Pedro le dice, Señor, tú sabes, sí, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me agapeas? ¿Me amas con amor profundo e incondicional? Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes. Tú sabes que te quiero, que te fileo. Hay cierta ironía en la respuesta de Pedro, ¿verdad? Cierta ironía. Él no fue capaz de morir por su Señor. Pero Pedro sabía que Jesús lo sabía todo. Cuando Jesús le había anunciado que Pedro lo iba a negar, Pedro le dijo que estaba dispuesto aún hasta morir por él. Y esencialmente Pedro le estaba diciendo, Señor, tú no sabes lo que yo voy a hacer. Tú no sabes cuán decidido estoy. Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Pero parece que ahora Pedro ha aprendido a no disputar con Jesús sobre el conocimiento que tenía Jesús del corazón de Pedro. Porque ahora sí le dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. ¿Y sabes una cosa? Así es con nosotros. Así es con nosotros. No tiene caso discutir con Dios sobre lo que pasa en tu corazón. No tiene caso. No, Señor, ¿cómo crees que yo voy a pecar? ¿Cómo crees que voy a caer? Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo fuerte que soy. Yo sé cuánto resisto. Tú no sabes. Hermanos, Él sabe mejor cómo eres. Él sabe mejor cómo es tu corazón. Él sabe mejor dónde debes andar y dónde no debes andar. Si Él te advierte que no te metas en cierto lugar, en cierta situación de tentación, no le discutas. Créele. Créele y obedécele. ¿Y sabes otra cosa? Qué maravilloso es saber que Él me conoce perfectamente, completamente. Que no hay nada que se esconda de Él, de mi vida, de mi corazón. Que no tiene caso esconder nada. Qué maravilloso, qué seguridad, qué descanso es que nuestro Dios sepa todo acerca de ti y acerca de mí. Porque no hay que ocultarle nada. Ni tendría caso. Antes, Podemos abrir nuestro corazón completamente a Él. Podemos confiar completamente en Él. Él sabe quién eres y podemos pedirle su ayuda y su gracia. Continúa el pasaje en el versículo 17. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Y se dan cuenta ahora? ¿Me fileas? Las primeras dos veces era: ¿me agapeas? ¿Me amas con todo tu corazón, incondicionalmente? Y ahora Jesús, en esta pregunta, en la tercera pregunta, se rebaja o rebaja su exigencia al nivel de lo que Pedro había estado dispuesto a dar. Y le dice: Pedro, ¿me quieres? Y le respondió, perdón, Pedro se entristeció. Porque la tercera vez, fíjense, era aquí esta escena nos es conocida, ¿verdad? Nos es familiar, ya hemos visto algo parecido. Hacía tiempo, un fuego, Pedro calentándose y tres declaraciones, tres negaciones de su Señor. Y ahora vemos un fuego y tres declaraciones, pero en otro sentido, ¿verdad? Jesús le va a preguntar tres veces, porque tres veces Pedro lo había negado. Esto era necesario. Y quiero decirles algo, hermanos. Hemos estado resaltando el amor de Jesús, el amor de Cristo, que es un amor que no tiene límites, que es un amor infinito. Y en varias ocasiones, cuando la negación de Pedro, cuando Jesús se lo anunció, cuando los discípulos estaban amedrentados ya después de la ejecución de nuestro Señor Jesucristo, estaban encerrados por miedo de los judíos, y Jesús llegó y se presentó a ellos y les dijo: paz a vosotros, y manifestó su amor. Y cuando Tomás, no estando en aquella ocasión, y sí estuvo en la segunda ocasión, y había dicho: yo no voy a creer lo que ustedes me están diciendo, yo no voy a creer que Jesús resucitó si no meto mis manos en sus llagas y en su costado. Y Jesús se presentó y les dijo: paz a vosotros. Jesús tiene un amor incondicional, pero hermanos, nadie como Él para reprender en amor. Nadie como Él para reprender en amor. Porque sí los reprendió en amor. Y ahora lo está haciendo con Pedro. Jesús sí reprende. Jesús no quiere que vivas en el pecado. Jesús no quiere que vivas mal. Jesús no quiere que vivas sufriendo por tu pecado, metiéndote en problemas con los demás y con Dios mismo. Así que era necesario poner esas cuentas claras con Pedro, pero lo hizo de una manera primorosa, ¿no? Así que le pregunta la tercera vez, y Pedro se entristece porque ahora la tercera vez la pregunta es: ¿me quieres? ¿Me quieres? Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús había dicho tiempo antes: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y Juan escribió en su carta: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Así que Jesús, con toda intención, le preguntó a Pedro si lo amaba con este amor de devoción, con este amor de la más alta calidad, con este amor incondicional. Y Pedro, con toda intención, humildemente, no estaba ya dispuesto a arrojarse, ¿verdad?, como lo había hecho en aquella última cena, cuando dijo: lo doy todo por ti y hasta morir si es necesario, aunque todos estos cobardes te dejen. Ahora no, en humildad le dijo: Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, ¿sí? Por eso se entristeció Pedro, porque aún en la tercera pregunta era: Pedro, ¿Estás seguro? ¿Por lo menos me quieres? Miren, en esta vida nunca vamos a llegar a amar a Dios como deberíamos hacerlo. ¿No es cierto? Nunca vamos a llegar a amar a Dios como Él se merece ser amado, con todo, 100%. No 99, no 99.9, 100%, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que se requiere. Y sin embargo, en esta vida no vamos a poder lograrlo, pero sí podemos amar a Dios. Sí podemos amar a Jesucristo con un amor real. Y debemos hacerlo. Y con un amor que crece. Con un amor que crece. Y debo aclarar que el amor de Dios produce en los que han creído amor por Dios. El amor de Dios produce en los que han creído amor por Dios. Pero este creer es un creer real. Esta fe tiene que ser una fe real. Un creer en todo lo que Cristo es y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el creer que recibe el amor de Dios y que produce en nosotros un amor hacia Él. Es un creer, una fe que comienza pequeña como un grano de mostaza. ¿Lo recuerdan? Pero se va haciendo grande. ¿En qué medida? En la medida en que vamos conociendo a esa persona maravillosa, a ese ser infinito, eterno, todopoderoso, justo, santo, amoroso, lleno de gracia y de misericordia, que lo dio todo por salvarnos. Es un amor que tenemos que reconocer con humildad que no es el que debería de ser, pero es real. Cuando Dios se cruza en tu vida y te da la fe para creer en Él, tu corazón cambia y Él pone un amor real por Él. No como debería de ser, un amor que tiene que crecer, pero es un amor real. Nuestro amor, vean algo más que está aquí en este pasaje. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis corderos. Nuestro amor por Jesús está directamente relacionado con nuestro servicio a Él. Tiene que ser así. Amar a Jesús es la fuente de motivación y de poder para servir, para pastorear, para apacentar, para ayudar a otros en general a crecer en el amor al Señor. Cada uno de nosotros. Tu amor por el Señor es lo primero que es necesario para que tú puedas ayudar a otros a enamorarse de Jesús. Es la fuente que te va a dar seguridad y poder y amor por los demás. Si Jesús quiere que sus siervos le amen y como fruto de ese amor le sirvan, nuestro gran objetivo como siervos de Jesús es primero amarle a Él para entonces ayudar a otros a enamorarse de Él con todo su corazón. Con todo su corazón. Ese es el gran mandamiento, ¿no es cierto? Ese es el gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que Dios había enseñado desde el Antiguo Testamento. Eso era lo que le había dicho al pueblo de Israel por medio de Moisés. El Señor Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y les enseñarás esto a tus hijos, y repetirás estas palabras estando en tu casa, y cuando salgas de ella, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y cuando andes por el camino, y escribirás estas palabras. ¿Cuáles palabras? Amarás al Señor tu Dios. Ese es el cristianismo. Eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, eso es lo que tenemos que enseñarles. Eso es en lo que tenemos que estar creciendo y que ellos vean quién es Jesús para nosotros, que Él es el más grande tesoro y que no les enseñemos solamente un catecismo para recitar, sino verdades para vivir, una vida de ellos con Jesús, que ellos puedan ver quién es la persona más maravillosa que hay en el universo, el creador de todo el universo. Así que de eso se trata, es servir en amor, es gozar de su amor y responder en amor, es querer ser fieles y entregar nuestra vida a quien más nos ha amado y se entregó en amor por nosotros. Por eso escribió el apóstol Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo es digno de maldición. ¿Puedes entender por qué? Es lógico, es razonable, porque se trata de amar a quien te dio la vida, a quien te creó, a quien sostiene tu vida, a quien sostiene el universo, a quien sostiene las cosas que permiten que tú sigas adelante. 100 años estamos celebrando de la señora Chabelita, de cariño. 100 años sosteniendo su vida y sosteniendo todo lo que era necesario para que ella llegara hasta el día de hoy y todavía con su mente lúcida y todavía disfrutando su celebración el día de ayer. De eso se trata. Por eso dice Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, porque es Dios, Dios hecho hombre, y nosotros le hemos fallado. Él nos creó para Él, nos dio la vida, nos creó para su gloria y nosotros le hemos fallado. Dio mandamientos perfectamente lógicos, razonables, necesarios y nosotros los rompemos uno a uno. Y a Él, a quien deberíamos amar por encima de todas las cosas, está muy por abajo de muchas otras cosas. Pero Él dio su vida, se hizo hombre. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo por amor vino y dio su vida por nosotros para reconciliarnos con Dios, para llevarnos de nuevo a Dios. El Creador, el dador de vida y sus criaturas en una relación de armonía, de compañerismo y de amor eterno, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, no puede ser de otra manera. Si Dios nos creó para Él, si Dios nos ha extendido su amor, Él quiere que le ames, Él pide que le ames, Él ordena que le ames, no puede ser de otra manera. No se trata de amar, miren, Dios ordenó que amáramos al vecino, ¿no es cierto?, al prójimo. Dios incluso ordenó que amáramos al enemigo, ¿no es cierto?, ¿cuánto más no es justo y necesario que Él ordene que amemos a Dios, nuestro Creador? ¿Cuánto más? Finalmente, Pedro tomó muy en serio esta encomienda que Jesús le hizo 3 veces. Apacienta mis corderos. Y Pedro escribió años después, en su primera carta, capítulo 5, versículos 1 y 2, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa era la encomienda de Pedro hacia otros que habían sido llamados a ayudar a otros a amar a Jesús. La grey de Dios, el rebaño de Dios, el rebaño de Jesús, las ovejas de Jesús, era lo que Jesús le estaba diciendo, le había dicho en aquella mañana, ahí junto a la playa, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, son las ovejas de Jesús, no son las de Pedro, no son las de Raúl, no son las mías, son las de Jesús, y cada uno de nosotros somos una oveja de Jesús y necesitamos aprender a amarle. Continúa el pasaje En los versículos 18 y 19 dice, ahora Jesús le dice lo siguiente, después de haberle preguntado tres veces si lo ama y Pedro respondido que lo quiere tres veces, le dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Y ahora ven, ahora pueden ver hacia dónde va Jesús con sus preguntas. Por un lado, Jesús estaba restaurando a Pedro, restaurándolo en aquellas tres negaciones, o de aquellas tres negaciones. Pero por otro lado, lo estaba preparando para lo que venía. Lo que Pedro iba a vivir en el futuro requería una sólida relación de amor con su Señor. Requería un profundo y fuerte amor hacia su Salvador. Dios nos dio la vida. Dios nos creó para su gloria. Y esta vida se pasa. Simplemente Jesús le está diciendo, Pedro, no solo vas a morir, adelante, en algún momento, ¿verdad? Sino, Pedro, prepárate, porque vas a dar tu vida por mí. Y hermanos, a veces vivimos de una manera muy insensata. A veces vivimos como si tuviéramos 1,000 años por delante en este mundo. Un día vamos a partir. Dios nos ha llamado a vivir para Él. Dios nos ha llamado a vivir para su gloria, a vivir glorificándole, a vivir en obediencia, en fidelidad. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, escribió, o por mi vida o por mi muerte, Cristo será magnificado. Pablo estaba preso en aquel lugar en Roma, en aquella prisión. Su final probablemente se acercaba y Pablo tenía la confianza y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesús nos llama a glorificarlo en nuestra vida y en nuestra muerte. ¿Tú sabes de qué manera vas a morir? ¿Tú sabes lo que va a acontecer adelante? ¿Tú sabes si vas a seguir viviendo con cierta tranquilidad? ¿Tú sabes cómo se van a poner las cosas en este país? ¿Tú sabes si Dios te llamará a entregar tu vida y te llevará a otro lugar a predicar el Evangelio, en donde no es tan sencillo como en Querétaro? ¿Tú lo sabes? ¿A cuánto estás dispuesto? ¿A cuánto estás dispuesto? Hay hermanos creyentes hoy en día en nuestro país que están dando su vida por eso, y en otras partes del mundo. Ahí en ese cartel allá atrás, ahí hay mexicanos alrededor del mundo que tienen que ver con las iglesias bíblicas. Algunos de ellos están en Turquía, otros en Indonesia, en medio de musulmanes, donde tú no puedes hablar abiertamente. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, cuando eras más joven hacías lo que querías. Llegó el momento en que Jesús lo llamó, Pedro ya no era tan joven. Ahora no hacía lo que quería, ahora había empezado a hacer la voluntad de Dios. Le dice, pero cuando seas más anciano, o cuando seas anciano, vas a extender tus brazos y alguien te va a sujetar y te va a llevar a donde no quieras. Y dice que estaba dando a entender con qué muerte Pedro lo iba a glorificar. Y sabemos por la historia que Pedro murió crucificado y él mismo pidió que lo crucificaran de cabeza, porque no estaba dispuesto a morir de la misma manera que su Señor. No se sentía digno a morir de la misma manera, así que lo crucificaron de cabeza. Pero en este momento, observa y piensa lo que Pedro el que había fallado, Pedro el que le había fallado a su Señor, no queriendo fallar. Cuando él lo dijo, por más impulsivo que fuera, realmente él había querido hacerlo. Y no pudo hacerlo, no fue capaz de hacerlo. Pero ahora Jesús le dice, tú me vas a glorificar con tu muerte. ¿Y sabes cómo debe haber salido Pedro de ahí? Con un ánimo, con una seguridad y con una fortaleza en Cristo, no en él mismo, que él no había tenido antes. Porque su Señor le estaba diciendo, Pedro, tú vas a seguir y vas a perseverar y me vas a glorificar en tu muerte. Vas a ser fiel aún hasta en tu muerte. ¡Qué maravillosas palabras! Parecen malas noticias. Parecen malas noticias. ¿Pero qué quieres escuchar? ¿Serían malas noticias si Jesús me dijera, Polo, vas a morir? ¡Claro que voy a morir! Las buenas noticias es, Polo, vas a morir glorificándome. Polo, vas a morir fiel, siendo fiel, siguiéndome, obedeciéndome, dando tu vida por mí. Esa es la buena noticia. Esa sería la buena noticia, ¿no es cierto? Esa fue la buena noticia que Pedro escuchó. Así que, sí, en efecto, Jesús lo estaba restaurando. En lugar de despedirlo y decirle, Pedro, eres un bueno para nada, me has negado 3 veces y ahora no estás donde deberías de estar. En lugar de eso, Jesús lo está restaurando y le está diciendo, Pedro, sigue adelante, apacienta mis ovejas, enséñales a amarme y tú me vas a glorificar hasta el final, aún con tu muerte. Entonces, observen la última palabra. Perdón, quería citar este versículo. Nada más recordar, vean cómo había sucedido esto. En Juan capítulo 13, versículos 36 al 38, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así que Pedro, ahora me vas a seguir. Más adelante me vas a seguir y lo vas a hacer fiel hasta el final. Y quería que notaran simplemente en el versículo 19, la última palabra, cuando Jesús le dice de qué manera Pedro lo va a glorificar en su muerte y le dice, sígueme, sígueme. Esa fue la instrucción que le había dado a Pedro y a sus compañeros hacía más de 3 años. Sígueme. Ven conmigo, sígueme, te haré pescador de hombres. ¿Y qué es lo que Él te dice a ti? ¿Puedes escucharlo? Sígueme. Sígueme. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres entregar tu vida por Él? ¿Vale la pena seguir a Jesús? Para Pedro y los otros discípulos, cuando Jesús había pronunciado esas primeras palabras junto a este mismo lago, el mar de Galilea, seguir a Jesús significó durante 3 años estar con Él físicamente, ir a donde Él iba, caminar detrás de Él, escuchar sus enseñanzas, desayunar, comer, cenar con Él, estar ahí físicamente. Escribe John Piper, cuando Jesús le dijo a Pedro, o les dijo a Pedro y a Andrés, cuyo oficio era ser pescadores, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres, fue utilizando imágenes de interés para ellos, algo que aplica a todo el que sigue a Jesús. La demanda de seguir a Jesús significa que todo el mundo debe unirse a Él en lo que Él vino a hacer. Y nos lo dice en repetidas ocasiones. ¿Cómo sería este seguir a Jesús? El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a reunir un pueblo. Específicamente para reunir a un pueblo en la lealtad a sí mismo, para la gloria de su Padre, muriendo para salvarlos de sus pecados y para darles vida eterna. Él, Jesús, no murió para hacernos la vida más fácil o próspera. Él murió para remover todo obstáculo que impidiese nuestro gozo eterno en estimarle a Él. Por lo tanto, cuando nos exige que lo sigamos, quiere decir que nos unamos a Él en la tarea de reunirnos como un pueblo. Seguir a Jesús significa seguir el trabajo que Él vino a hacer, de reunir a un pueblo en lealtad a Él para la gloria de su Padre. Así que Jesús no murió para darnos una vida más fácil, murió para darnos una vida eterna, una vida abundante. Él murió para quitar la barrera que el pecado había formado entre nosotros y Dios. Murió para darnos vida eterna. Y esas dos cosas, el pecado y la separación de Dios, de nosotros con Dios por nuestro pecado, son las que impiden nuestro gozo eterno. Y el plan de Dios es gozo eterno en Cristo, en Él, en Dios mismo. Así que vean cómo Jesús nunca, nunca, jamás prometió cosas falsas. Nunca usó una especie de como de señuelo. Sí, sí, síganme y vean cómo les va a ir bien en esta vida. Y vean todo lo que yo les voy a dar de bienes materiales y de salud y de... No, nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Él dijo que habría problemas para todo aquel que le quisiera seguir, para todo aquel que entregara su vida, para todo aquel que quisiera ser fiel a Él. Sí hay un costo en seguirle, sí hay un costo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a la persona más valiosa, a tu Creador, a quien sostiene tu vida, a quien pagó el precio para liberarte de las consecuencias de tu pecado, a quien entregó su vida por ti? Para Pedro ahora, seguir a Jesús significaba dejar las redes, definitivamente. Para todos los demás, de alguna manera su llamado es parecido. Es estar dispuesto a dejarlo todo y seguirlo a Él, y que Él te ponga donde Él quiera. Y te use como Él quiera, en las circunstancias que Él escoja, para su gloria, no para la tuya. Un día tendremos gloria con Él en el cielo, en su presencia. El costo aquí será particular, personal para cada quien. Dicen los últimos versículos, o acercándonos a los últimos versículos, Pedro, volviéndose, vio que le seguía un discípulo a quien Jesús amaba, o el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Se fijan? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces, Pedro, Jesús le acababa de decir cómo lo iba a glorificar. Se entiende que ellos empiezan a caminar. Pedro va siguiendo a Jesús. En eso voltea a ver y ve a Juan y le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con él? Y la respuesta es preciosa, ¿verdad? Es preciosa. Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme. No permitas distracciones. No permitas que otras cosas, otras personas te distraigan. ¿Qué harán los demás? ¿Lo seguirán o no lo seguirán? Ojalá lo sigan, pero tú debes seguir a Jesús. Yo debo seguir a Jesús. Eso es lo que me pide, que lo siga en amor. Que recuerde su amor, que viva en su amor, que responda en amor. ¿No es también lo que te pide a ti? Señor, pero aquel es que hizo y deshizo. Y... ¿A ti qué? Sígueme tú. Señor, pero es que el otro no quiere y se opone. Y ¿a ti qué? Sígueme tú. Señor, pero es que y cuando uno falla y el otro falla y me hacen. Y ¿a ti qué? Sígueme tú. No te compares con otros, no dejes que lo que hacen otros o no hacen otros te distraigan en tu amor y obediencia al Señor. Tú síguelo. Dicen los versículos 24 y 25, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener, o el mundo mismo podría contener, los libros que se escribirían. Evidentemente Juan está utilizando lo que llamamos una hipérbole literaria, ¿no? Pero el punto se entiende. ¿Cuántas cosas más no habrá enseñado Jesús? ¿Cuántas cosas más no habrá hecho Jesús? ¿Cuántas cosas no habría podido Él, durante 3 años viviendo con Él, ver, escuchar, palpar, registrar? Y dice, finalmente lo que escribí, ¿se acuerdan? Hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón. Juan fue selectivo, Dios lo guió, su Espíritu Santo lo guió, él fue seleccionando qué escribir de esas muchísimas cosas, pero las escribió para que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Y con esto cierra el Evangelio de Juan. Y como decía Raúl la semana pasada, hay nostalgia. Hay nostalgia. Y yo espero, hermanos, que no sean los mismos después de este Evangelio. Que no seamos los mismos. Porque este Juan, que vio y escuchó y palpó, escribió un testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y es para que creas y tengas vida eterna. Y tus pecados sean perdonados. Y tengas comunión con Cristo y con Dios. Eterna, compañerismo, amor eterno. Ese es el punto. Entonces, yo no sé tú, pero Dios ha ido abriendo mucho para mí. Y no veo a Jesús de la misma manera. Él es impresionante, Él es Dios, Él es todo, Él es el tesoro. Y si vamos a seguirlo es porque vamos descubriendo que Él es el tesoro. Y de nuevo insisto, esa es la vida cristiana, descubrir el tesoro que es Jesús, descubrir que no hay otro como Él, descubrir que nadie te ha amado como Él, que nadie lo ha dado todo como Él, que no hay nadie que pueda impartir el gozo y la paz y la satisfacción a tu alma como Él. Él es el tesoro. Y si vas a dejarlo todo, lo vas a dejar por algo mucho más valioso. Por algo, alguien que no tiene precio, que no tiene límite en su sabiduría, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su inteligencia, en su poder, en su santidad, en su justicia. De eso se trata el Evangelio de Juan. Que creamos en el Cristo, el Hijo de Dios, viviente. Y que creyendo tengamos vida en su nombre. Creamos este testimonio y vivamos en Él, y para Él y por Él. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar. Señor, la verdad es que es maravillosa la manera como tú llamaste a aquellos hombres y les dijiste que te siguieran, les ordenaste que te siguieran. Era lo que ellos necesitaban, pero ellos ni siquiera lo sabían. Y sin embargo, por tu gracia lo hicieron, te siguieron. Fueron débiles, fallaron muchas veces, te abandonaron. Y Señor, nosotros no somos mejores que ellos. No somos mejores que Pedro. Te hemos fallado cuántas veces. pero tú has tocado nuestro corazón. Le has dado un nuevo rumbo a nuestra vida. Ahora te estamos siguiendo. Tú sabes que te queremos, Señor. Y tú sabes que queremos quererte más, que queremos amarte, que queremos amarte con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Derrama tu gracia en nuestras vidas, Dios. Y Señor, aquellos que todavía no te conocen, toca sus vidas, abre sus ojos, ayúdales a entender que tú eres, que tú eres, que tú eres el camino, la verdad y la vida, que no hay otro como tú, que te necesitan. Muévelos a entregar sus vidas, muévelos a poner toda su confianza en ti, a vivir para ti, a morir para ti. Derrama tu gracia, Señor, en nosotros, fortalécenos, danos esa fe para salvación. Te lo rogamos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Que Dios les bendiga.